en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este martes 20 de agosto de 2019. Como siempre, encantados de saludarte aquí en el 101.4 en Teleelche en Radio Marca. También saludos a todos los que nos sintonizáis desde cualquier parte del planeta Tierra en nuestra web, en teleelch.es o en nuestra app gratuita Teleelch, para escucharnos desde tu móvil, desde cualquier dispositivo en el que quieras buscarnos. Como siempre, toda la actualidad del Elche Club de Fútbol, un Elche que ha vuelto hoy a los entrenamientos para preparar el próximo partido en Alcorcón en una semana importante. ¡Arrancamos! Sepulcre ve muy difícil fichar más jugadores en este mercado estival. La Liga exige por cada refuerzo un 60% más del coste de la ficha del jugador. El accionista mayoritario sabe que será muy complicado poder firmar más futbolistas a pesar de las peticiones del técnico de, sobre todo, un defensa central. En estos momentos está exclusivamente pendiente de que el club pueda terminar de inscribir a los dos últimos fichajes que todavía no tienen la ficha en regla, como son el portero San Román y el defensa Andoni López. Si estos dos pueden contar el próximo sábado para Pacheta, el técnico tendría 18 jugadores profesionales, porque recuperaría también a Nuken Fulu y a Claudio Medina, que no pudieron jugar el primer partido por sanción. Ahora explicamos el farragoso tema económico con la Liga de Fútbol Profesional, porque no es fichar a un futbolista y poner ese dinero. No, la Liga siempre exige un 60% más de lo que cueste ese futbolista, la ficha de ese jugador. Vamos, para poner un ejemplo, si un defensa central te cuesta 200.000 euros, el Elche tiene que garantizar y depositar en la Liga 800.000, siempre un 60% más, con lo que, teniendo en cuenta que Sepulcre ya ha tenido que soltar 3 millones de euros para inscribir a los cuatro fichajes Pere Milla, Fidel, Ramón Folk y Nuke, que cuestan o que han costado 1.400.000, ha tenido que invertir 3 millones, es decir, siempre el 60% más de lo que cuesta el futbolista. Por eso ahora mismo, a día de hoy, es muy complicado que pueda haber más refuerzos. Sin embargo, preguntado a algunos jugadores de la plantilla, entienden que la plantilla con 18 futbolistas, contando ya a Andoni y a San Román, se queda corta. Josan.
Tanto el míster como el director deportivo creo que ha dicho que todavía faltan algún compañero por llegar, y a ver, la plantilla ahora mismo lógicamente es corta. Creo que con 18 futbolistas avanzar la temporada habiendo lesiones o sanciones, creo que es demasiado corta, pero como te digo, la gente que se encarga de eso ha dicho que faltan refuerzos por llegar y que la plantilla no se va a quedar cerrada así.
Pues una cosa es el deseo, otra la realidad. Insisto, a día de hoy el accionista mayoritario lo ve muy, muy complicado, porque el único que pone dinero es él, y salvo que se anime sobremanera la campaña de abonos, que ha pasado todo lo contrario por la derrota, o que haya algún ingreso extraordinario que pueda ser la venta a un futbolista y no está el horno para bollos, o lo pone él o difícilmente se va a poder inscribir a más jugadores. Ahora le damos un repaso a ver cómo está esa plantilla de compensada o no, y a explicar bien el tema de las cifras, porque la Liga de Fútbol Profesional este año se ha puesto mucho más estricto que en otros. De hecho, el club, se hablaba de que podría casi doblar el presupuesto del año pasado a este y nada de nada. Ahora mismo el presupuesto en plantilla del club no llega a los 4,5 millones cuando el año pasado fue 3,8 y ya era el segundo más bajo de la categoría. Ponemos los números en orden enseguida, os lo contamos con pelos y señales para que no tengáis dudas. Todo ello aquí en la sintonía de Teleelch, Radio Marca.
¡Anda! ¡Me he encontrado 2.000 euros!
Ahora cuando encuentras tu vehículo de ocasión en Das Welt Auto, también encuentras 2.000 euros de descuento al financiarlo. Y ahora puedes aprovecharlo llevándote un Seat Arona Diesel por solo 15.500 euros. Solo en Das Welt Auto, vehículos de ocasión de Grupo Serrano Automoción, en Elche, Santa Pola y Orihuela.
Salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor pasión por el deporte. Máquinas recreativas de última generación. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en Salones Jackpot. En Elche, Espronceda 92, Antonio Machado 16 y en Carrús, Pedro Moreno Sastre 71.
Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto a Moraval.
¿Te has fijado lo que aportan tres simples letras a una vida? ADN, GPS, USB... XLV. Nuevo San John XLV, el monovolumen más confortable y espacioso de su categoría. Por solo 16.600 euros, diseño, espacio, 5 años de garantía, seguridad, confianza. Nuevo XLV, nadie ha dicho tanto con solo tres letras. San John.
Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche, Sor Josef Alcorta 35.
Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot. ¡Tu mejor jugada!
Ahora para relajarte solo necesitas las gafas de sol, la toalla y coger tu nuevo Volkswagen Golf.
Este agosto en Serramóvil tumbamos los precios. Llévate tu Volkswagen Golf desde 190 euros al mes con MyRenting y túmbate a disfrutar del veranito. Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche.
En Elche tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona. Prueba nuestros arroces.
De pulpo, bogavante, meloso de rape y verduritas, conejo con serranas, arroz negro, de sepia y alcachofas o costra.
Tapas Delicatessen, amplia sugerencia de mercado en productos frescos de la Bahía de Santa Pola y extensa carta.
Sin olvidar su terraza donde disfrutar los mojitos más fresquitos y exóticos del verano.
En Elche tus restaurantes Águila Bar. Síguenos en las redes sociales.
Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez.
Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Es martes, la plantilla del Elche Club de Fútbol, tras día y medio de descanso, ha vuelto esta mañana a los entrenamientos, lo hará también esta tarde. Objetivo Alcorcón, intentar conseguir una victoria, borrar de un plumazo la mala imagen que supuso la derrota frente al Fuenlabrada, recién ascendido, debutante, y bueno, pues que el técnico y el plantel bueno, demuestren que fue un accidente, un mal día en la oficina, eso sí, con algunos condicionantes como fue el terreno de juego, pero no es excusa, porque una cosa es que el terreno de juego esté mal para los dos, que lo estaba, es cierto que perjudica más al que más suele tener el balón y al que más propone, pero hay otras circunstancias en el fútbol, como los duelos, la disputa, y daba la sensación de que el Fuenlabrada pues llevaba un par de marchas más que el conjunto ilicitano. Pero ahora hablamos de eso, extractaremos algunas frases de Pacheta, pero vamos a la situación actual a falta de poco más de dos semanas para cerrar el mercado de fichajes. La situación es como mínimo preocupante. ¿Por qué? Porque la derrota deja en evidencia que hay carencias. No es que el equipo ahora sea un desastre y que el entrenador no valga. No. O sea, si Pacheta era un buen entrenador antes del partido del sábado, lo va a seguir siendo. Por mucho que el otro día pues no estuviera acertado o sus jugadores tampoco lo estuvieran. No vamos ahora a poner en duda la calidad de Edgar Badía, de Gonzalo Verdú, de Iván Sánchez, de Josan, de Nino. No. Está claro que un mal día se puede tener, acrecentado porque tu hábitat natural, que es un buen césped en tu estadio, no estaba en el mejor momento. Pero eso no quita y no tiene nada que ver para que veamos claramente que la plantilla no está compensada. No hay dos hombres por puesto para competir en algunas posiciones. Y en ese sentido, la gran pregunta es si el club va a poder abordar más fichajes. No solo si va a poder inscribir a los que faltan, que parece que sí. El máximo accionista nos ha confirmado hoy que lo normal es que Pacheta ya pueda contar con San Román y con Andoni. Pero no olvidemos que estos dos futbolistas, hoy por hoy, no son titulares. Son jugadores que tienen que meter competencia, pero de lo que estamos hablando son de refuerzos de verdad, titularísimos, que pongan en duda al técnico, que le hagan dudar de si pongo a Dani Calvo o a este central que vamos a fichar, o si Tecchio va a tener un competidor, aparte de Óscar Gil, que ha hecho una muy buena pretemporada, si va a tener un competidor profesional que le meta competencia a Tecchio. O si Iván Sánchez se nos constipa, ¿quién va a jugar en banda derecha? Son posiciones que hoy por hoy, defensa central, lateral derecho y banda derecha, no tienen una competencia clara. Por no hablar de que, bajo nuestro punto de vista, habría que reforzar la delantera con un 9 mejor de los que hay, y bajo mi punto de vista particular, un organizador. Porque desde la salida de Javi Flores, solo tienes a Gonzalo Villar. Que sí, que es un proyecto de magnífico jugador. Pero está por ver. Es un proyecto, no es una confirmación. O sea, por pedir, yo pediría 5 fichajes. Un central, un lateral derecho, un banda derecha, un organizador y un delantero. Seguramente Pacheta, si pudiera pedir, también pediría esto y más. Pero, ¿se va a poder fichar? Bueno, pues el accionista mayoritario lo ve muy complicado. Sabe que va a ser muy difícil seguir fichando jugadores en lo que queda de mercado. Él confía en poder, de momento esta semana, inscribir a San Román y al defensa Andoni López para que Pacheta pueda contar con ellos en Alcorcón. Sin embargo, entiende a día de hoy que es difícil, muy difícil, poder fichar a algún futbolista a menos que se reactive la campaña de abonos, que ha pasado justo lo contrario, se ha enfriado por la derrota del equipo, o que haya algún ingreso extraordinario. Un ingreso extraordinario es que venga un super patrocinador y diga, oiga, que yo quiero patrocinar todas las vallas que faltan y están libres. O quiero ponerle el nombre al estadio. O venga un club y diga, oiga, que yo quiero llevarme a este futbolista. En ese caso el club no debería negociar. Si quieres a este futbolista, pagas la cláusula de rescisión y te lo llevas, como pasó en el caso de Sori. Estoy poniendo casos no excepcionales, sino que son los que deberían pasar para que el club tuviera masa salarial excedente y pudiera firmar. O eso, o Sepulcre vuelve a rascarse el bolsillo. Porque no olvidemos que a el accionista mayoritario hasta el momento le ha costado poder inscribir a Fidel, Pere Milla, Ramón Folk, que el otro día fueron titulares, y Nuke Nfulu, que no pudo jugar por sanción, pero que estaba inscrito y que apunta a ser titular en Alcorcón, solo por estos 4 futbolistas, Sepulcre ha tenido que garantizar 3 millones de euros ante la Liga de Fútbol Profesional. Y diréis, joder, ¿3 millones valen los jugadores? No, 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 no. Los jugadores valen el 40%. solo el 40% ha ido destinado, 1.400.000, a las fichas de estos cuatro futbolistas. Por poner un ejemplo, si se fichase a un defensa central, que ahora mismo, si a Pacheta le dices, solo uno, elige a uno, no nos llega para más, te va a elegir un defensa central, y tiene razón. Las otras posiciones, pues más o menos pueden estar medio cubiertas, pero defensa central tienes a dos. Porque se fue Neider, has echado a Olmo, a Primi no lo quieres, por tanto, tienes a dos. Normalmente, cualquier club que se precie necesita cuatro, dos por puesto. El Elche haciendo algunas cabriolas diría, bueno, va, no, uno más, que sea bueno. El otro ya, si hay problemas de lesiones y sanciones, que con los centrales suele haberlas, sobre todo lo de sanciones, pues tenemos a Juan Cruz, que en un momento dado puede jugar de central, de hecho él era central, y Andoni que juega en el lateral izquierdo, o Manolín en un momento dado, vale. Pero un defensa central como el Comer. Como el Comer. Bueno, pues, por poneros un ejemplo, un defensa central que costase, no vamos a irnos muy para arriba, 200.000 euros, el Elche, el club, en definitiva Sepulcre, tendría que depositar 800.000 en la Liga, porque la Liga exige esta garantía para hacer frente no solo al fichaje, sino al compromiso de pagos que tienes con tus acreedores, sobre todo principales. Llámese Hacienda. La Liga es muy estricta en eso y hace bien. Desde entonces el endeudamiento de los clubes ha bajado considerablemente y por eso digo que a día de hoy no parece Sepulcre estar dispuesto a tener que hacer otro mayor desembolso económico. En la actualidad, plantilla y cuerpo técnico de Elche estarían valorados en, no llega a 4.5 millones. Poniendo que sean 4.5 millones al final, serían solamente unos 700.000 más que la plantilla de la temporada pasada, que costó 3,8 y era la segunda más barata de segunda división. El año pasado yo llegué a oír a decir, pues, al presidente y a otros miembros, incluso al propio Pacheta, de que este año se iba a tener más dinero. Y una cosa es más dinero y otra es doblar el presupuesto. Llegué a oír de que a lo mejor 7 millones, luego ya bajaron a 6. Hubo incluso una pequeña disputa hace un par de meses cuando Diego García decía que en plantilla iba a haber 4,5, desde luego afinó bastante, y Sepulcre decía 1 millón más, 5,5. La Liga ha estrechado el cinturón y ahora mismo hay 8 clubes con los mismos problemas que el Elche. Con problemas de inscribir a futbolistas, porque insisto, no solo es contratar al jugador y asumir su ficha, sino que para ello tú tienes que tener previsión de todas las deudas que tienes. Es decir, si tienes para pagar a este futbolista, tienes para pagar esta deuda privilegiada y esta otra del convenio de acreedores, etcétera. Y esto es lo que exige la Liga. Por tanto, el Elche va a aumentar en muy poco el presupuesto del año pasado. Eso sí, el panorama será más halagüeño en las próximas temporadas, ya que la entidad, al ritmo que lleva, habrá liquidado deudas privilegiadas, como la de Hacienda, con lo que la patronal del fútbol irá levantando la mano con el club blanquiverde y, proporcionalmente, el Elche podría destinar un mayor porcentaje a los sueldos de plantilla y futuros fichajes. Es decir, cuanto menos debas, más vas a poder destinar a la plantilla. Ese es el baremo que utiliza la Liga de Fútbol Profesional. En este sentido, está claro que el entrenador ha pedido futbolistas. El director deportivo le han fichado para eso, para hacer un equipo competitivo y quiere fichar futbolistas. Josan, lo hemos escuchado, considera que 18 jugadores es una plantilla corta. Y te dirán, sí, bueno, 18, pero luego tenemos a los canteranos. Ya, pero esa no era la idea. La idea era 22... Lo dijo Pacheta, una plantilla corta de 21-22 y el resto canteranos. No 18 y el resto canteranos. Por tanto, esa es la situación. O se vuelve a rascar el bolsillo el accionista mayoritario, que estaría convencido de decir, venga, va, me gasto 500.000 euros en dos buenos futbolistas, un central y un delantero, pero para gastarte 500.000 euros tienes que en realidad garantizarle a la Liga 1.300.000, 1.400.000. Por tanto, la situación es esa. Recordamos que de los 3 millones que ya ha tenido que garantizar Sepulcre para inscribir a los 4 futbolistas, a Pere Milla, a Fidel, a Ramón Folk y a Enfulu, el club ya lo ha depositado en la Liga de Fútbol Profesional, esos 3 millones, a modo de garantía, y el club tendrá que aprobar una ampliación de capital equivalente en acciones a esos 3 millones de euros que evidentemente suscribirá directamente el accionista mayoritario. Como él es el único que está poniendo dinero en los últimos años, desde el descenso a Segunda B empezó a poner dinero para pagar sueldos, en el último año la ampliación de capital de 4 millones y medio que se aprobó en 3 fases la ha suscrito fundamentalmente él, más estos 3 millones, es decir, en poco más de un año lleva puestos 8 millones. Eso, lógicamente, luego se va a traducir en acciones. Ya se está traduciendo en acciones. Con lo que si ahora es el 70% el porcentaje que tiene Sepulcre, pues con los 3 millones que acaba de poner, si pone algo más para algún fichaje más, pues estaremos hablando de que llegará perfectamente al 80% en unos meses. Y esta es la realidad. La exigencia de la Liga de Fútbol Profesional, de la patronal del fútbol, obliga, no es como antes. Antes, vamos a gastar lo que no hay. Y la deuda para el club. Y claro, luego venían las madres mías. Las posibles desapariciones del club, los descensos administrativos. Bueno, pues la situación es la que es en estos momentos. ¿Cómo está la campaña de abonos, que es una fuente de ingresos importante? Pues ahora mismo el club ha acreditado en la campaña de abonos cerca de 1.100.000 euros con los 11.000, casi 500 abonos vendidos. Si se llegara a los 14 o 15.000, evidentemente habría margen de maniobra, si además sumamos algún contrato publicitario, para que el club pudiera abordar un fichaje más. No sé si a lo mejor daría para 2. Pero claro, el problema es que con la derrota sufrida el otro día, la campaña de abonos, lejos de relanzarse, se ha estancado, se ha enfriado. Y esos 2.000 o 3.000 futuros abonados que se lo estaban pensando, escépticos, pues no les ha ayudado esa derrota. Y alguien dirá, hombre, no, el que es del Elche ya se ha abonado. Sí, claro que sí. Allá 11.500 muy del Elche. Los 7.000 o 8.000 de toda la vida. Luego los 3.000 o 4.000 que se han hecho del Elche en los últimos tiempos, o son más que antes. Pero luego también hay que respetar a los circunstanciales, a los resultadistas, que yo les llamo, y que no lo digo en el sentido peyorativo que se pueda entender, se suben al carro si la cosa va bien, oiga, eligen un buen espectáculo, como el que va al cine, oiga, yo me voy a ver esa película porque me interesa, y si no me interesa, no me voy. Pues hay aficionados que son del Elche, pero que no lo llevan tan enraizado, tan en el corazón como otros, que lo viven y tienen una pasión extraordinaria. Hay otros que no, que les gusta el fútbol, que les gusta el Elche con el paso del tiempo, pero que solo se abonan si la cosa pinta bien. Oye, pues hay que respetarlos. Te gustará más o menos, pero hay que respetarlos. Bueno, pues en ese sentido la derrota no ha ayudado. También es cierto que se puede revitalizar esa posibilidad de sacarse el abono, esos 1.000, 2.000, 3.000 dudosos o escépticos, si ahora el equipo pues gana en Alcorcón, hace un buen partido, no te digo nada ya si va a Zaragoza y también gana. Bueno, esto es fútbol, puede pasar. La lógica no se cumplió en el Martínez Valero. El Elche era el que en las casas de apuestas era el claro favorito. El otro era el debutante, el Elche ya se ha mantenido este año pasado y de manera notable, mantiene plantilla, entrenador, se ha reforzado. Hay que ver hasta qué punto bien o menos bien. Jugaba en su campo, con su afición. Claro, en esas apuestas no contábamos con el terreno de juego, que no estaba muy allá. En ese sentido, Pacheta, recordemos que fundamentalmente, no digo que se excusaba, pero sí ponía como principal problema de que su equipo no hubiera jugado como suele hacerlo por el mal estado del terreno de juego, que evidentemente estuvo mal. Que claro que perjudicó al equipo que más quiere jugar al fútbol. El Elche tuvo el 66% de la posesión y sin embargo tiró una vez a puerta. Y el Fuenlabrada, que tuvo el 33% de la pelota, marcó 2 goles y pudo hacer 2 más. Bueno, esto es fútbol y está claro que se adaptó mejor el Fuenlabrada. Algo falló, claro que sí, no solo el terreno de juego. Pero, por ejemplo, Josan hoy, no digo que le haya llevado la contraria a su técnico, pero no le echa tanto la culpa al terreno de juego.
A ver, no se excusa el terreno de juego porque para los dos equipos estaba igual, pero sí que es verdad que nosotros tenemos un modelo de juego en el cual si el césped no está en buen estado, pues nos perjudica claramente, pero como te digo, pues no se excusa porque estaba para los dos igual.
Estaba para los dos igual. De hecho, fíjate el segundo gol que ellos marcan, que no parece que el césped esté mal, al menos por esa zona, pero bueno, un accidente se puede tener en cualquier momento. Yo no voy a dudar de Pacheta, que me sigue pareciendo antes, durante y después de esta derrota, que es un excelente entrenador, que ha conseguido algo muy importante para el club. Otra cosa, y él lo sabe, es que acabe siendo cesado algún día, pues porque hasta Johan Cruyff fue cesado y hasta los grandes entrenadores son cesados. Conozco a pocos que no hayan sido cesados. Es la cruz y el San Benito que tienen los entrenadores. En cuanto las cosas se tuercen, pues el primero que cae es él para buscar una reacción. Esto ha sido así, es así y seguirá siendo así. Pero yo sigo confiando ciegamente en Pacheta. Sabe lo que lleva entre manos. Lo tiene clarísimo. Y después del partido, con lo difícil que era en ese momento defender lo que se vio, se le veía muy seguro mandando un mensaje a la afición de que su equipo iba a jugar muy bien al fútbol y que iba a ilusionar a la afición. Y hay que estar muy seguro para decir eso después de un partido malo, malo, malo como el del otro día. Pacheta reconoce que la derrota fue dolorosa.
Por eso digo que no eludo responsabilidades. Y sé que esta es una derrota dolorosa. Y más para los 9.200 espectadores que han venido. A mí me duele mucho, esto. Me duele mucho. Porque tenemos una sintonía con el Martínez Valero que tenemos que cuidar. Y hoy no hemos sido capaces de interpretar ese partido. Primer responsable yo, claro que sí. Bueno. Y intentaremos que si vuelve a suceder esta situación, pues tenerla prevista un poco más. Claro. Pero tú cuando juegas una cosa tienes que seguir insistiendo en eso que juegas. No hemos podido hacerlo hoy y podríamos haber en una semana haber cambiado algunas cosas. Bueno, pero no vamos a traicionar lo nuestro. ¿Por qué? Porque tenemos un equipo construido que hoy no tiene valor lo que decía ayer, ¿no? Que teníamos un equipo mejor, ¿no? El año pasado empezamos empatando y este año hemos empezado perdiendo. Bueno, pues yo sigo confiando de lleno. Pero tenemos jugadores que son muy buenos con el balón y que necesitan ese primer contacto bueno. Que venga limpio. ¿Cuántas veces se ha ido Iván hoy? Ah, sí, en el trozo aquel que estaba bien. En el trozo bueno, allí se ha ido Iván. ¿Cuántas se ha ido en el primer tiempo? ¿Cuántas se ha ido Josán? ¿Cuántas se ha ido Fidel? Era muy, muy difícil. No, son más fuertes. Pues es muy probable. Igual también ellos han hecho un partido eso que hay que valorarlo, ¿eh? Que al final pierdes porque el rival está muy bien, ¿eh? Y que es un rival que acaba de ascender, que tiene ilusión y que ha jugado hoy muy bien. Pues hay que felicitarlo. Nosotros no hemos estado como otros días, sin ninguna duda. La gente de calidad nuestra de balón, era imposible hacer dos controles. Y dices, no, pues haber jugado en largo, correcto. Pues tendríamos que haber jugado en largo, como ellos, pero vamos, nos hubiéramos traicionado a nosotros. Entonces, no voy a aludir responsabilidades, pero si nosotros llevamos año y medio haciendo lo mismo, en unas condiciones, hoy no se cumplían esas condiciones, hoy no. Y no eludo responsabilidades. Hemos perdido 0-2, nos lamemos las heridas, vamos a ver qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, vamos a ver individualmente todo lo que hemos hecho. Y a partir de ahí arreglarlo.
A partir de ahí arreglarlo. Para arreglar algo es importante el análisis riguroso y profundo y encontrar el mal. Yo creo que está claro. Ahí todo el mundo se equivocó. Aparte de que el campo no llegó a tiempo y perjudica, creo que estando así el campo, Pacheta como mínimo debió apostar por un hombre como Yassin, que es un hombre para ese... Si ya por abajo juega bien, por arriba tampoco es manco. Y creo que le hubiera ido mejor a las condiciones del partido. Pero ojo, eso no debe desviar la atención, esa derrota y ese partido, y a lo mejor viene hasta bien para forzar a que se fiche algo más, porque hace falta fichar. Yo sé que ganas Sepulcre de gastarse más dinero no tiene, pero esta plantilla está descompensada. En algunas posiciones sí. Solo tienes dos centrales ahora mismo en el equipo. Cada plantilla que se precie suele tener cuatro. El Elche siempre los ha tenido. Por no hablar de que en el lateral derecho solo está Tecchio, que el año pasado alternó la titularidad con la suplencia. ¿Que Óscar Gil ha hecho una gran pretemporada? Sí. Debe ser Pacheta el que, bueno, o se conforme porque no se puede firmar más, o es que le ha convencido de verdad. Yo estoy seguro que Pacheta, si pudiera, firmaría un lateral derecho mejor que Tecchio. Banda derecha, tienes a un grandísimo jugador, Iván Sánchez, que es el ejemplo de que el otro día no tenemos un petardo de equipo, porque ni Iván Sánchez pudo hacer lo que suele hacer. Está claro, fue un mal día en la oficina de todos. Pero si Iván Sánchez se constipa, el Elche se nos resfría. O mejor dicho, igual lo he dicho mal, si Iván Sánchez tose, el Elche se nos resfría. Iván Sánchez ahora mismo es jugador franquicia del equipo, un jugador muy importante. ¿Tiene competencia? No. Sé que Pacheta diría, hombre, sí, Josan puede jugar en esa posición. Vale, pero si Josan, porque Iván Sánchez se lesiona 5 semanas y juega en esa posición, Fidel en la otra y ya no tenemos más bandas. O bandas específicos, porque sé que podrás decirme, hombre, Pere Milla puede arrancar desde ahí. Claro, sí, yo también puedo arrancar desde ahí. Iván Sánchez no tiene competencia. Josan y Fidel sí son competencia y además muy buena. Y luego el resto, hay dos posiciones para mí que sí están cubiertas, pero que creo que falta calidad. Un delantero, yo ficharía un 9 mucho mejor que lo que hay. O mejor. Porque si analizas, Pere Milla y Nino no son 9, son más media puntas. Yacín, que puede marcar 10 o 12 goles, pues está por ver. Su cota máxima fueron 12 o 13 en el Melilla, segunda B. Claudio, que en segunda B marcó 18 entre Liga y Copa Federación. Sí, segunda B. O sea, está por ver hasta dónde pueden llegar los delanteros que el Elche tiene. No hay uno contrastado. Y además yo he escuchado a Pacheta y escuché al final del año pasado al presidente de que había que poner toda la carne al asador por un 9. Y por pedir, pero no por pedir gratuitamente. Yo es que veo que falta un organizador. Desde que se fue Javi Flores, de ese corte solo tienes a Gonzalo Villar, que sigue siendo una promesa. No es una realidad hoy por hoy, ojalá en 2 meses se confirme. Pero entre la lesión y que no acaba de dar el paso al frente, y no es porque él no quiera, sino porque habrá que darle partidos. Entonces, yo veo una plantilla que no está compensada en algunos puestos. En unos de calidad y en otros de cantidad. Insisto, no hay competencia para Dani Calvo y Gonzalo Verdú. Habrá que rezar de que no se les tuerza el tobillo. En el lateral derecho, lo mismo. Y en la banda derecha, lo mismo. Pero bueno, imagina que Pacheta es un hombre de club y tampoco querrá públicamente pedir lo que sabe que no le van a dar. Está en una difícil situación. Ahora mismo, tanto el técnico como el director deportivo, como el propio accionista mayoritario, que pensaba que la liga iba a ser mucho más permisiva y está siendo más estricta que nunca. ¿Qué mensaje manda Pacheta a la afición tras esta derrota? Pues el que tiene que mandar un líder convencido de que lo del otro día se puede repetir, pero pocas veces en 42 partidos. Que ese Elche no es su Elche. Pacheta.
La gente nos conoce ya. Nos conoce ya. Y en el fútbol pasan muchas cosas. Muchas. Al final de año veremos dónde estamos todos. Ahora, hoy nos toca lamer heridas. Y que escueza. Hoy escuece. Pero la gente, les animo a que vengan. Van a ver un gran Elche. Porque lo estamos demostrando. Porque damos muestras de ello. Hoy no hemos estado bien. Vale. Vale. Creo que hay circunstancias muy claras, que hemos intentado proponer y no hemos sido capaces. Cada vez hemos ido perdiendo confianza. No la hemos ganado a lo largo del partido. Y desde aquí animo a todo el mundo que vengan, que van a ver un gran Elche, que van a ver un Martínez Valero bueno, que van a ver un buen equipo, que lo van a ver. Y si no, el tiempo. Ya lo verás. Ya lo verás. Y desde aquí a los abonados, muchísimas gracias a los 11.000 que hay ya y espero que se hagan más, ¿eh? Que esto sea solo un accidente que ha sucedido, que lo interpretemos así, y que vamos a ir al Corcón a ganar. En todo no hay. Así que a partir de ahí, nosotros vamos a analizar el partido, vamos a crecer ahí, y a partir de ahí funcionar para ir a ganar el siguiente partido. Así que mandar un mensaje de ánimo a la afición, a los abonados, y a que sigan viniendo, que somos un equipo, hasta ahora hemos sido un equipo fiable. Hoy ha sido un accidente como tuvimos el año pasado, también tuvimos uno, muy parecido, en unas circunstancias parecidas. Somos capaces de recuperarnos de todo esto. ¿Cómo? A través de la normalidad, a través de del análisis del partido exhaustivo y racional, y a partir de ahí volver a prepararnos para ir al Corcón al ganar.
Palabras de Pacheta que, insisto, en caliente, pues tuvo yo creo que esa valentía tras la derrota dura de decir que se va a ver un gran Elche, está convencido de ello, y cuando uno está convencido puede convencer a los suyos. Y creo que en ese sentido Pacheta es el hombre que ha devuelto en el último año y medio la ilusión a esta afición, por eso hay a estas alturas 11.000, casi 500 abonados, y creo que es la única manera, que se sigan abonando para que se pueda seguir fichando. Si siguen abonándose, si llegan más abonos, podrá haber opciones de firmar más futbolistas. Si no, insisto, a día de hoy la noticia que os comentamos es que el club lo tiene casi imposible el poder inscribir a más jugadores con la cantidad de dinero que pide la Liga por cada fichaje. Un 60% más del coste de la ficha. Insisto, si un defensa, un mediocampista, un lateral cuesta 200.000, ante la Liga hay que soltar 800.000. Saludamos a nuestro compañero Pablo López. Pablo, buenas tardes.
Muy buenas, Paco.
Para ver movimientos en los últimos días que se han producido en el mercado de Segunda División, muchos clubes con unos problemas enormes, históricos como pues el Oviedo, el Málaga, Las Palmas, problemas enormes para inscribir futbolistas, no solo el Elche. ¿Y qué movimientos hemos conocido?
Pues la verdad es que tenemos poquitos. Te traigo los de las últimas horas. Hablabas del Málaga que ha tenido problemas y ahora te cuento. Vamos a empezar con el Albacete, que ha hecho el fichaje del zaguero Iván Kezovehic. Es serbio, por el nombre imaginarás. Y el central firma por 3 temporadas después de 2 años en el Cádiz. No le vendrá mal después de perder 3-0 el otro día contra Almería. Me refiero al Albacete. En Málaga, se ve que ya han cumplido las condiciones de la Liga con lo del límite salarial. Recuerdo que te dije que eran 20 millones lo que se pasaba.
Sí.
Y ya ha hecho pues su segundo refuerzo. Se trata del alicantino José Rodríguez y llega libre al club andaluz firmando hasta 2022.
Eso el Málaga.
Eso el Málaga.
Que solo pudo inscribir a jugar con 8 profesionales su partido. Y además ganó. Ganó 0-1
al Racing.
Al Racing, el recién ascendido.
Así es. Uno que hemos conocido que deja la segunda división es Fede Cartabia. Deja el Deportivo La Coruña durante 1 año para irse cedido con opción a compra al Alí.
Al Alí.
Al Alí.
O sea que...
De la Liga...
Petrodólares árabes.
Así es. Se va a llevar árabes. Una buena pasta el Deportivo pues por la cesión de su jugador. Y uno que ha llegado, a lo mejor ha sido un trueque así para cubrir... Su puesto ha sido Samuel Elongo, que llega ni más ni menos que del Inter de Milán.
Buen futbolista, o sí, por lo menos buen nombre tiene, pues Samuel Elongo es buen futbolista.
Más fichajes, sin salirnos de Galicia, en Lugo, donde contarán con la cesión de Alex López, procedente del Español, de Primera División. Nos vamos ahora a Girona, que se refuerza con el fichaje de Santi Bueno, procedente del Peralada, conjunto catalán. A mí, no es por este fichaje, pero el Girona me convence, me parece... Que va a ser el primero, en segunda. O sea, así jugándomela.
Te vas a jugar a que el Girona va a ser el líder.
Va
a conseguir el ascenso directo. Hombre, el Girona, yo leí el otro día que tenía el presupuesto más alto de su historia y que ahora mismo sería el presupuesto más alto de la segunda división gracias a la ayuda por el descenso. Que
está y de los fichajes.
Y parece que el Girona cobra mucho de algunos que se han ido y gasta poco, fíjate, del Peralada.
Creo que tenía 24 millones, te comenté el otro día, de la venta de Portu.
El Girona es un club que va a tener unos beneficios enormes a pesar del descenso.
Yo creo que sí, está haciendo buen equipo, aunque se hayan ido mejores aún. Y para cerrar, Paco, nos vamos a Almería, que ha hecho oficial la incorporación del serbio Radovan Petrović. Más serbio. Llega del Sporting de Portugal y ha firmado por 3 años. ¿Te suena?
Este natural de Santa Pola no es.
No.
Petrović.
Petrovic.
Bueno, pues nada.
Esos son todos los movimientos en las últimas horas del mercado, Paco.
Pues yo me temo que va a haber menos de lo habitual en las próximas dos semanas, que suelen ser de mucha, sí, de mucho movimiento.
Hay problemillas en muchos clubes.
Y está claro que el límite salarial impuesto por la patronal de los clubes está ahogando a más de uno. Gracias, Pablo.
Nada, Paco, nos escuchamos mañana.
Mañana te oímos. Y nosotros vamos a poner el punto final. Como siempre, un verdadero placer contar con vuestra inestimable presencia diaria en nuestros canales, aquí en el 101.4, en la web, en la app. Os lo agradecemos de verdad. Por eso cada día estamos ahí, por vosotros, desde hace ya casi nada, 30 años. Desde que inauguramos el 101.4 en el año 90. Mañana volvemos con toda la información aquí deportiva del Elche Club de Fútbol en Teleelch Radio Marca. ¡Feliz tarde! ¡Hasta mañana!
Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.